Hay muchas, pero Dios me mostró dos en particular. Son dos mujeres no muy conocidas, aunque hicieron algo muy, muy importante que hizo que Dios obrara para su beneficio. ¿Están conmigo? Es decir, que Dios nos está mostrando en su palabra que no es necesariamente hay que ser famoso, hay que tener plata o hay que tener nada de eso para que Dios se manifieste, sino hay que tener ciertos elementos que esas mujeres mostraron que causaron que el corazón de Dios sea movido a obrar en beneficio de ella. ¿Está conmigo? Y eso es importante que nosotros entendamos eso. Y le pusimos por tema la mujer y el evangelio. Es decir, ¿qué tiene que ver la mujer con el evangelio? Y yo sé que hay una línea, pongamos de esa manera, en el mundo cristiano, en el cristianismo, en el evangelio, que dice que no vamos a predicar sobre eso hoy día, pero que no necesariamente cree con la mujer en el ministerio. Sin embargo, la Biblia está llena de mujeres que trabajaron dentro del ministerio. Fueron juezas, fueron profetisas, hicieron cargo de ministerio. No estoy aquí para discutir teología. Simplemente estoy diciendo que la mujer ha jugado un papel muy importante dentro del avance del evangelio. Y para nosotros, los pastores o el evangelio, ignorar el aporte de la mujer sería algo muy tonto. Algo muy tonto. Y necesitamos ver qué es lo que Dios, de qué manera ha utilizado Dios el papel y el beneficio y la obra de la mujer dentro del evangelio en su avance. Y se puede estudiar la palabra de Dios, están en todos lugares. Fueron las primeras en ir a la sepultura de Jesús a descubrir que resucitó. Fueron las últimas en partir de la cruz cuando Jesús fue crucificado. ¿Esa es la realidad? Pedro le dijeron dos cositas y salió corriendo. Los otros no sabían dónde estaban, pero las mujeres estaban ahí. Entonces los hombres no podemos privar como que sí, yo soy el macho. Pero en la Biblia no hay problemas. ¿Está conmigo? Entonces no podemos ignorar el papel de cómo Dios las ha utilizado a través de la historia. Ahora, también Dios ha utilizado a los hombres. No estoy poniendo por menor la obra de cada uno, sino que debemos ver en qué posición ha obrado cada uno. ¿Está conmigo? Y eso es lo que vamos a ver en este día, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Qué elementos tenían esas personas? Miren qué interesante. Le voy a leer una historia, si usted vaya buscándolo por ahí, todavía no lo pongan acá, en el libro de Hechos, capítulo 16. Para que usted entienda qué está sucediendo ahí, en el libro de Hechos, capítulo 16, libro de Hechos, capítulo 16, hay una mujer que se llama Lidia. Pero antes de eso, Pablo está listo para irse de viaje misionero a otro lugar. Se acuestan en la noche y Pablo recibe una visión de un hombre macedonio. Macedonia es toda una región, no una ciudad solamente, sino también una región que envuelve varias ciudades. Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le está diciendo, ¿sabes qué? Ven acá y predícanos el evangelio. Aunque Pablo ya estaba listo para irse a otro lugar, Pablo sabe que es el Espíritu Santo hablándole e inmediatamente al próximo día arrancan para allá. O en el transcurso del tiempo arrancan ese lugar. Al Pablo llegar al primer pueblo del área de Macedonia, que es Filipo, donde está el famoso libro de Filipenses, de donde se plantó la iglesia, cuando Pablo llega a esa área, miren lo que sucede, cojamos la historia ahí. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 13 al 15. Yo le voy a leer una versión distinta. Dice así: el sábado, o día de reposo, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las, ¿quién? Con las mujeres que se habían reunido. Deténgase ahí. Es importante que usted sepa que las mujeres en el tiempo de los judíos no tenían mucha honra. Es decir, no era normal para los hombres sentarse a hablar con las mujeres en áreas públicas. Eso es lo primero que usted tiene que notar. En nuestra cultura, tal vez no es tanto. En esa cultura, las mujeres eran en una escala muy, de muy baja estima. Pero Pablo, sin embargo, por algún motivo se siente movido a conversar con esas mujeres. ¿Y dónde se encontraban ellas? ¿En el lugar de dónde? De oración. Cosas importantes que debemos ver. Versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, apunte ese nombre, Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Deténgase ahí. ¿Quién era Lidia? Lidia era una mujer gentil. ¿Qué es eso? Recuérdense que yo le describí que todo aquel que es gentil era toda persona que no era judío. Cada vez que usted lee esa palabra en la Biblia, gentil no significa que alguien era muy educado. Venga, tome asiento. No, no, no. Gentil en la palabra de Dios significa que usted no era judío. Es decir, Dios no era su Dios central, sino que usted había adaptado a Dios de los judíos como su Dios, a los cuales se le llamaban temerosos. Muchos de esos gentiles que iban al templo llamaban temerosos de Dios, porque no eran judíos. Así que Lidia era una de ellas. Se encontraba en un templo, no era judía, era gentil, y estaba ahí, de la ciudad de Tiatira, describe su ciudad, y dice otro detalle, que vendía telas de púrpura. Ese detalle es importante, porque las telas de púrpura, no voy a pasar mucho tiempo en eso, era como vender lino fino en nuestro día. Es decir, era una tela que utilizaba la gente rica, lo cual mucha gente asume que era una persona de dinero, que Lidia tenía plata porque tenía, era mercader de algo muy precioso, ¿ok? Así que estaba ahí ella y describía su posición social. Continúa diciendo, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, dice aquí, venga a hospedarse a mi casa, y nos persuadió. Esa historia es interesante porque uno ve varias cualidades en esta mujer. Es una mujer que está principalmente, no es cristiana, pero estaba en el lugar donde se hablaba acerca del Evangelio. Recuerde que ahí se acaba de convertir con Pablo. Sin embargo, ella estaba ahí. Es una mujer de negocios. Es una mujer, ¿verdad?, que está ahí, que está trabajando, que está forzando. Yo sé que muchos de ustedes aquí son así. Son mujeres que quieren hacer su negocio, que están trabajando. Lidia era una de ellas. Y se encontraba en el lugar donde podía escuchar de Dios. Y quiero que nos concentremos en una frase en particular. Hoy vamos a estar hablando lo siguiente. Cualidades del que busca de Dios. Cualidades del que busca de Dios. Vamos a ver dos mujeres centrales en la palabra de Dios que, aunque no eran famosas, insistían en buscar de Dios. Imagínese usted, cualidades del que busca de Dios. La cualidad número uno del que busca de Dios es hablar con Dios, es decir, orar, hablar con Dios. Mire lo primero que leemos aquí en el libro de Hechos. Dice aquí que Lidia se encontraba en el lugar de donde, ¿quién recuerda? En el lugar de oración. Estaba en la iglesia de sus tiempos, en la sinagoga, en el lugar de oración. No estaba en la casa del vecino o la vecina. No estaba en el parquecito. ¿Estaba dónde? En el lugar de oración. Y si vamos a tener una cualidad de alguien que busca de Dios, necesitamos estar donde Dios está. Pero pastor, Dios está en todo lugar, ¿es verdad? Pero no porque Él es en todo lugar, es reconocido en todos esos lugares. Repito, no porque Dios está en todo lugar, es reconocido en esos lugares. Dios está en la barra, pero en la barra nadie está reconociendo a Dios. ¿En su país le dicen barra también? Ok, por si acaso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ella se encontraba en el lugar, no solamente donde estaba Dios, pero donde se reconocía a Dios. Y si vamos a tener una cualidad de alguien que persigue a Dios, debemos buscar a Dios donde Él se encuentra. Viene la segunda historia, Primera de Samuel, capítulo 1. Libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Repito, Primera de Samuel, capítulo 1. Una mujer muy interesante, su nombre es Ana. Y Ana, usted conoce más al hijo de Ana que la conoce a ella. Y luego le voy a decir quién es. Bueno, el nombre del libro es el hijo de ella. Ana era una mujer muy interesante. Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana. Y ese hombre tenía, ¿verdad?, otra esposa. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento se permitía eso, luego se cambiaron las leyes. Ana está casada con ese hombre. Y ese hombre, dice la palabra de Dios, que la adora, que ama a su mujer. Pero Ana tenía un problema, no podía tener hijos. Y en aquel entonces, inclusive la palabra de Dios dice que la mujer es bendecida en tener hijos. Y Ana está frustrada porque la otra mujer de su marido la vive relajando a ella y haciéndola miserable. Y vive en amargura cada vez. Imagínese usted, cada vez que llega este momento, la otra mujer tiene ya, creo que tenía 4 hijos y ella no tenía ni uno. Y dice que cada año llegaba un momento en que iban al templo a llevar las ofrendas. Y cada vez que iban al templo a llevar las ofrendas, Elcana repartía parte de la herencia a sus hijos. Y a Ana, ¿qué le iba a dar? No tiene hijos. Y él, tratando de consolarla, decía: pero yo soy tu herencia, yo soy tu marido, no te preocupes. Pero la otra mujer la relajaba. Ana hacía algo muy interesante. Cada año ella iba al templo y siempre le pedía a Dios. Siempre hablaba con Dios. Y ahí tomamos la historia. Uno de esos años, uno de esos tiempos, ella sube una vez más al templo. Capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 13, lo tomamos ahí, dice ahí: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Es decir, el hombre ve a esa mujer, el sacerdote ve a esa mujer orando en el templo, hablando, se le mueven los labios y no se oye nada. Dice: no, está borracha. Continúa diciendo, versículo 14: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, es decir, quítate la borrachera y luego vuelves. Versículo 15: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Deténgase ahí. Eso es lo que usted acaba de escuchar, para ponérselo en perspectiva, porque suena muy bonito en la Biblia. Yo se lo voy a poner para que usted entienda cómo suena. Imagínese que usted, una dama de ustedes, no puede tener hijo, y viene aquí a la iglesia todos los días, y yo la veo a usted, está orando, y le digo: oye, pero esa señora entró borracha a la iglesia. Señora, no venga borracha a la iglesia, sálgase. ¿Qué haría usted? La mayoría de nosotros nos ofendemos. Este pastor, mira eso, y me voy de esta iglesia, hombre, está hablando. No sabe que yo estoy pasando tantos problemas, ¿cómo va a ser? Sin embargo, ella no hace eso. No lo hace. Miren la respuesta de Ana. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido ni vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. Ella puede haber dicho: ¿sabes qué? Este es un grueso, no sabe de nada, mira qué malo es, no se dio cuenta que yo estoy llorando, que estoy pasando problemas, porque nosotros los pastores no somos adivinos, ¿verdad? No sabemos nada. Pero ella no tomó ofensa. Nosotros, nuestra primera posición no es tomar ofensa, sino buscar de Dios. Ella estaba hablando con Dios. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mira lo siguiente, versículo 16: no tengas a tu sierva por una mujer impía. Ella le está explicando a él: porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, sacerdote, no me tenga como borracha, sino que yo estoy adorando porque estoy completamente triste. Le está explicando su caso al sacerdote en vez de tomar ofensa con él. Versículo 17, el sacerdote le responde: Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mire qué interesante cuando nosotros hablamos con Dios y tomamos la posición de Dios. Que en ese momento ella tenía dos decisiones: o me ofendo con este hombre por no entender mi problema, o no tomo la posición de ofensa y digo: ¿sabes qué? Mejor ora por mí, estoy pasando un problema difícil. Y el sacerdote le dice: ¿sabes qué? Entonces, si ese es tu caso, que Dios escuche tu oración. Y así sucedió. Dice que ella se fue, estuvo feliz, se fue a su casa, se acostó con su marido y quedó embarazada. Y tuvo uno de los profetas más importantes de la palabra de Dios, el profeta Samuel. Le hizo una promesa a Dios y le dijo: ¿sabes qué? Si me das un hijo, ese hijo te va a servir a ti para siempre. Y así lo hizo. Y eso es un mensaje completamente distinto. Cuando nació el niño, ella se quedó con su hijo hasta que el niño había sido amamantado, había crecido un poquito, y luego lo llevó al templo y fue criado por Elí en el templo y se convirtió en una persona central dentro del pueblo de Israel, la historia que nosotros conocemos. ¿Pero por qué? Uno, porque Ana estaba buscando, estaba en el lugar ¿de dónde? De oración. Estaba en el lugar de querer hablar con Dios, de querer encontrarse con Dios. Ella era una mujer afligida, era una mujer que las otras mujeres le estaban relajando porque no podía dar hijos, no podía tener lo mismo que otras. Sin embargo, ella nunca desistió de que Dios escuchase su oración y fue probada por Dios en dos ocasiones. Como le digo, es un mensaje completamente distinto porque es una mujer tan increíble. En esta ocasión fue probada en su reacción con el sacerdote, y número dos, luego le hace una promesa a Dios Y la palabra de Dios dice que cuando mejor no hagas promesa, porque si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Y ella fue, aunque estuvo esperando toda su vida por tener un hijo, tomó el hijo que tuvo y se lo devolvió. ¿A quién? A Dios. El papel de la mujer es increíble. Imagínese que usted que no hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo estaba triste, le dije a Dios que le iba a devolver al muchacho, pero era, es mi sueño, yo no se lo voy a entregar. Dios hubiese levantado a otro profeta, pero ella no hubiese sido tan prominente en el pueblo de Israel, en el camino de Dios. ¿Está conmigo? Necesitamos ver qué es lo que Dios va a hacer con lo que tenemos. Muy importante. En esa condición que ella tenía, es lo que hace importante, importante una cualidad, y es tener, es ser humilde y tener gran tolerancia. Necesitamos tener gran tolerancia los unos por los otros. Amén, hermanos. Necesitamos verlo de esa manera. No estar de una vez que, etcétera, que pelea, que esto y que aquello, sino gran tolerancia, ver qué es lo que realmente sucede en el corazón de la persona. Número dos, de cualidades de aquel que busca de Dios es simpleza de corazón. Simpleza de corazón. Hechos, volvamos al libro de Hechos, y ahí básicamente estamos. Libro de Hechos, dice así, versículo 14. Una de ellas, hablando acerca de Lidia, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ya explicamos eso. Dice lo siguiente: mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que respondiese al mensaje de Pablo. ¿Cuándo le abrió Dios el corazón a ella? Mientras escuchaba. Esa es la importancia, mis hermanos, de cuando usted y yo nos sentamos en una iglesia a escuchar de un mensaje, o ponemos un CD en nuestro automóvil para escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír quién? Ah, mira qué interesante. El corazón de ella fue abierto mientras escuchaba. Y eso es tan crucial. Que nosotros entendamos la importancia de escuchar y de conocer la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Lo que la palabra de Dios tiene para nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para nosotros lidiar con las cosas que están en nuestra vida? ¿Está conmigo? Eso es importante. Estaba teniendo una conversación con otra persona, mi esposa estaba ahí. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, ¿sabes qué? Muchas veces hacemos cosas que no son de amor. No es que no amamos a alguien. ¿Cómo es el amor? Ah, bueno, la palabra dice que el amor es benigno, es paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya la palabra de Dios me ha dado una descripción de lo que es. ¿Está conmigo? Y es importante que nosotros veamos la palabra de Dios en simples términos. O en términos simples para nuestra vida. Así que hay que tener simpleza de corazón. Mientras ella escuchaba la palabra de Dios, Dios abrió su corazón. Y es importante que usted sepa lo siguiente, que Dios es que está encargado de hablarle a usted. Mi trabajo es compartir la palabra de Dios. Eso se lo comparto a todos ustedes, que a veces uno, ah, yo le he predicado a un primo mío por 15 años y el hombre no se convierte. Está bien, dice la palabra de Dios que ella no vuelve atrás vacía. Algo se le quedó en el corazón, ¿está conmigo? Algo se le quedó. Y también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado. Es decir, que cada domingo cuando yo me pongo de pie acá, hago un llamado, nadie levanta la mano, pues no había que convencer. Si alguien levantó la mano, pues el Espíritu Santo hizo su obra. ¿Está conmigo? Mi trabajo es decirte, yo te voy a dar una oportunidad. Con simpleza de corazón, cuando abrimos nuestros oídos, Dios va a obrar en nosotros. Mira lo que dice Mateo, yo se lo voy a leer. Mateo 13:23, dice así, en otra versión, dice, finalmente, las semillas, hablando acerca de la buena tierra, cayó en buena tierra, ese es nuestro corazón, representan a los que oyen, número uno, y entienden el mensaje. Es decir, que usted puede oír el mensaje. ¿Está conmigo? No, no está conmigo. Usted puede oír el mensaje. Pero también agrega algo más. Y entienden. Y entienden. Y entiende. Y entiende. ¿Por qué es importante que usted entienda? Porque el que no entiende no puede hacer las cosas como se le están pidiendo. ¿Está conmigo? Yo no sé si usted, ¿verdad? Cuando uno le explica al niño, ¿sabes qué? O alguien le explica, necesitas hacer esto de esta forma. Y si lo haces de mala forma, oíste, pero no entendiste. Y la palabra de Dios dice que si alguien oye, pero también entiende el mensaje, estos sí cambian sus vidas y hacen lo que, lo bueno. Son como esas semillas que producen espigas o que producen beneficios a 170 y hasta 30 semillas o al 100 por 1. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la condición de nuestro corazón como una buena tierra para recibir lo que Dios tiene es que hace la diferencia para nosotros recibir el fruto en nuestras vidas. Si usted tiene una vida miserable y es cristiano, la culpa no es de Dios. Repito, si usted tiene una vida miserable y es cristiano, la culpa no es de Dios. Yo sé que el Día de las Madres debería ser más dulce, déjeme decirlo con una sonrisa. Muchos de nosotros necesitamos entender que es nuestra condición, en nuestro corazón, nuestra capacidad de recibir lo que Dios tiene y permitir que nos transforme en nuestras vidas para que nosotros demos un fruto. ¿Está conmigo? Número uno, estando en el lugar de oración, hablando con Dios, dejándole saber, ¿sabes qué, Dios? Eso está pasando en mi vida. Número dos, teniendo un corazón suficientemente tierno para cambiar nuestra condición. Repito, para cambiar nuestra condición. Y eso es importante, importantísimo en nuestro matrimonio. O sea, hay cosas que mi mujer hace que a mí no me gusta. Y hay cosas que yo hago que a ella no le gusta. Pero hasta que nuestros corazones no se ablandan y escuchan lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no vamos a poder vivir. Estamos en pelea eterna si es por eso. ¿Está conmigo? Porque nadie va a hacer lo que usted quiera. Somos dos adultos. Y la manera de conseguirlo es, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Necesito saber lo que Dios desea de mí. Y vivir en esa condición. Mi esposa es muy olvidadiza. La pobre. No está aquí, ¿verdad? ¿Dónde? No me asuste, Juan. Ella, la pobrecita, siempre es muy olvidadiza. Y al principio, cuando nos casamos, eso, yo estaba, ustedes saben, cuando uno es novio, ¿no? Ay, qué bonito, se le olvidan las cosas, uno lo aguanta todo. Después que se casa, ¡buah! ¿Qué tanto se te olvida? Uno, porque se ha enamorado de la muchacha, ya se lo aguanta de todo, ¿no? Pero Dios me comenzó a hablar, ¿cuál es mi condición para yo juzgar la condición de ella? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo debo ver las cosas? ¿Está conmigo? Y esa es la manera hasta que nosotros oímos, hablamos con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo no sé, porque a mí me molesta esta cualidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La mayoría de nosotros dice, no, ella tiene que cambiar. Aunque hay cosas que sí tenemos que cambiar. Pero ¿qué tal si Dios quiere obrar en mi vida y hacerme cambiar mi manera de pensar acerca de esa condición? Y simplemente uno arreglar la manera de cómo hacer las cosas. ¿Sabes qué? Si ya yo sé que ella se olvida ciertas cosas, pues vamos a mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, compramos una alarma, hacemos ciertas cosas para hacer que la vida funcione en vez de estar peleando. No, que tienes que recordarte. No se va a recordar, te vas a morir ahí peleando con la señora. ¿Está conmigo? Es importante nosotros ver esa cosa. Lo mismo conmigo, es decir, yo soy muy bocón, entonces a la señora no le gusta que yo esté voceando en la casa, pues ya tengo que cambiar, hablar más bajito, sí, dime, mi amor, y ya va mejorando la situación, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestra vida que Dios está transformando, pero depende de la simpleza de nuestro corazón, encontrar eso, ser buena semilla para dar fruto en nuestra vida. El fruto que nosotros hacemos, no puedo yo plantar en mi matrimonio odio y discordia y pensar que todo va a estar bonito. ¿Está conmigo? Nosotros necesitamos ver qué es lo que vamos a poner en el terreno de nuestro matrimonio. Es importantísimo ver eso. Cualidades del que busca de Dios. Última cualidad. La cualidad número uno es que debemos escuchar de Dios, estar en el lugar de hablar con Dios. Número dos, tener simpleza de corazón como Lidia. Y número tres, necesitamos vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Y es importante que veamos eso. Miren cómo le explico lo siguiente. Lidia se convierte, cuando vemos en el versículo 15, Inmediatamente dice Pablo, ¿sabes qué? Si usted sabe que yo soy una mujer de Dios, venga, quédese conmigo, Pablo y sus acompañantes en mi casa. Aparentemente tiene una casa bastante amplia, vamos a ver por qué. Venga, quédese en mi casa, yo la invito, por favor. Fue muy tocada por el Evangelio, claro. Pablo, al día siguiente, sale a predicar al pueblo. Y le cae atrás una muchacha con un espíritu de adivinación, diciendo, estos son enviados de Dios. Donde quiera que Pablo es, estaba la señora voceando. Hasta que Pablo se cansa, se da vuelta y reprende a la señora y sale el demonio. Pues unos hombres que utilizaban a esa jovencita para ganar plata, utilizando su demonio de adivinación, se disgustan. Y van donde la policía y dice, ¿sabes qué? Ese hombre nos hizo perder plata, le echó eso y aquello. Agarran a Pablo, su acompañante, lo meten preso. Le maltrata muchísimo, de todo pasa. Por fin, a través de un milagro, puede la historia, es un milagro tremendo, Dios viene, abre la cárcel, los libera, se convierte el carcelero, una cuestión preciosa. Al final de todo eso, Pablo lo dejan libre al día siguiente. Y miren lo que dice el capítulo 16, versículo 40 del libro de los Hechos, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de ¿quién? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Dónde comenzó la iglesia de Filipenses? En la casa de Lidia. Miren qué importante y crucial el papel de esa mujer. Ella no era la pastora, pero ella dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un amor por Dios y tengo una casa donde cabe gente. Pues vamos a juntarnos ahí. ¿Dónde se quedó Pablo? En la casa de Lidia. ¿A dónde fue Pablo luego de salir de la cárcel? A la casa de Lidia. ¿Quiénes estaban en la casa de Lidia? Todos los hermanos que se habían convertido a través del ministerio de Pablo. Esa mujer inmediatamente comenzó a vivir el Evangelio. Comenzó a vivir el Evangelio. Y es importante que nosotros veamos esa cualidad. La importancia. Mucha gente viene a los pies de Jesucristo por nuestro ejemplo. Y mucha gente también se aparta de los pies de Cristo por el mal ejemplo de muchos cristianos. ¿Está conmigo? Entonces es importante que nosotros veamos que hablamos con Dios, que tenemos un corazón para escuchar a Dios, pero necesitamos vivir lo que Dios nos ha puesto a que vivamos. ¿Está conmigo, hermano? Es importante que entendamos eso, que parte del Evangelio es la vivencia del Evangelio. Es la vivencia del Evangelio. ¿Cómo yo vivo? ¿Cómo yo lo muestro? En Romanos capítulo 12, es un libro que habla acerca de la conducta cristiana. Lo puede leer, muy interesante. Si alguna vez tienen alguna pregunta sobre conducta cristiana, el libro de Romanos capítulo 12 lo explica muy bien. Yo solamente voy a leer versículos 12 y 13. Miren parte de la conducta cristiana. Versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades ¿de quién? De los santos, practicando ¿la qué? La hospitalidad. La hospitalidad. Y es importante que nosotros veamos eso, que eso es parte del deber cristiano. Ser hospitalario es parte del deber cristiano. Y es muy importante para nosotros ver eso. Que practiquemos también el cuidar de los demás, el compartiendo las necesidades. Por eso, de sus diezmos y ofrendas, nosotros podemos conseguir los alimentos que conseguimos y los repartimos entre nosotros. Amén. Y otros que ni siquiera vienen acá, porque nuestro deber es hacer lo mejor con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es parte del deber cristiano, vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Puede tocar a mucha gente. No sé si le hice la historia, pero se la voy a hacer. El año pasado había una señora que venía aquí a las filas de las bolsas de comida, cada martes y cada jueves. Venía la señora, nunca se llevaba comida, pero siempre venía, ayudaba, a veces se llevaba comida, y de repente recibimos una llamada. Dicen, mi mamá falleció, y dentro de su testamento, le dejó a ustedes un cheque de $10,000. Y todo el mundo estaba como sorprendido. Bueno, y la hija comienza a decir, yo no sé qué hacía mi mamá allá, porque mi mamá no tenía necesidad de nada, mi mamá era rica, yo no sé para qué estaba yendo a buscar comida. Y dentro del testamento explicó la señora que ella recibió tanto amor y tanta amistad ahí en esa fila, que ese era su único lugar donde había podido encontrar amigos. Ahora, no es por la plata que estamos hablando. Estamos hablando, nunca sabemos, dice la palabra de Dios, si estamos entreteniendo a ángeles. Nunca lo sabemos, dice la palabra de Dios. Y es importante que nosotros veamos que parte de los deberes cristianos es nosotros abrir en la mayoría de los posibles, no solamente nuestros hogares, pero nuestro corazón, nuestra comprensión, vivir el evangelio de esa manera. Amén. Y eso fue para nosotros un testimonio completamente de transformación. Luego los hijos vinieron, no sé si todavía vienen a la iglesia, pero vinieron y Dios les tocó el corazón y e hicieron otra ofrenda que nos ayudó muchísimo aquí en la iglesia. Pero fue como Dios movió su corazón y vieron lo que Dios estaba haciendo para ellos. Esa señora, no se lo recomiendo a todo el mundo, es realmente un ministerio hacer eso, había tomado también a una persona de la calle, si no me equivoco, y la había estado ayudando. Y cuando se murió, le dejó la casa a esa persona. ¿Qué estoy diciendo con eso? No estoy diciendo que eso es para todo el mundo. Estoy diciendo que uno nunca sabe en qué condición Dios puede tocar a alguien. Uno nunca sabe cómo Dios puede hacer las cosas. Mi esposa me recordó que hace un tiempo atrás, solamente teníamos dos niños en aquel entonces. Yo estaba en el trabajo y estaba en Redlands. Iba al parquecito llevando a los niños. Y había un mendigo en la calle. Y ella pues con sus hijos no sabe y le da la vuelta y medio sigue caminando. Y siente que Dios le dice, devuélvete y cómprale comida. Y ella, no, yo estoy con mis dos hijos, yo no conozco a ese hombre, voy a seguir caminando. Y siente en su corazón, devuélvete y cómprale comida. Pues por fin ella hace lo que Dios le está pidiendo, se regresa. Le compra la comida al Señor y se la da. Y comienza el mendigo a contarle que él se acaba de convertir. Que el día anterior, el día de ayer, había ido a una iglesia y le había dado su corazón a Dios. Y esas son de las cositas que la palabra de Dios está diciendo, como Lidia. Ella entregó su corazón, inmediatamente entró en acción viviendo el evangelio. Mis hermanos, vivir el evangelio no es solamente ponerse y dar una profecía, aunque eso es importante. Vivir el evangelio no es solamente orar por alguien, ay, Dios es sano. Vivir el evangelio también es darle comida al que tiene hambre, visitar al que está en la cárcel. ¿Está conmigo? Eso que la palabra dice. Eso que la palabra dice. No veamos el evangelio solamente en el término espiritual, sino también en la dimensión física de la manifestación del evangelio. Amén. Tres cosas del que busca de Dios. Número uno, tienes que hablar con Dios. Tienes que orar. Ora con Dios. Es importantísimo. Simpleza de corazón y vivir el evangelio. Esas tres cosas son cualidades importantísimas del que quiere buscar de Dios. Si usted no puede orar media hora, una hora, 15 minutos, eche una oración de camino. Diga, Dios, acompáñame en ese día y poquito a poquito aumente su tiempo de oración. Amén. Tómese un tiempo para escuchar de Dios. Apague la radio. A mí me gusta escuchar la radio cuando me voy al carro, pero de vez en cuando la apago y me voy en silencio. A ver si Dios quiere decirme algo. Si Dios quiere recordarme algo. Traer a memoria algo que me va a ayudar. Es importante esos tiempos de escuchar de Dios. Y número tres, poner en acción lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Vivir el evangelio. Si Dios se habló en ese día, dale un aplauso al Señor. Qué bueno.